Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 22 de abril de 2024. Hoy es Día Internacional de la Madre Tierra, hay que cuidarla. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, como siempre, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, compartimos en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también a través de mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información en este Día Internacional de la Tierra. Ya le tendremos información y desde luego nos preparamos para el día de mañana, que es Día Internacional del Libro. ¿Sabe usted cuántas bibliotecas hay en Puerto Vallarta? Para más casi 300,000 habitantes, para 380 colonias. Bueno, pues es una vergüenza, ¿eh? Solamente tres bibliotecas. La Biblioteca Los Mangos, la emblemática Biblioteca Los Mangos, la biblioteca aquí del Centro Universitario de la Costa y una biblioteca en Mojoneras que a veces funciona y a veces no. Bien, nos vamos con información. Triple arribo trajo más de 11,000 pasajeros a Puerto Vallarta en una derrama económica superior a 1.3 millones de dólares. Amigos del auditorio, Coparmex Puerto Vallarta tendrá diálogos ciudadanos con los candidatos a la alcaldía. Revisa el Instituto Estatal Electoral de Nayarit documentos de 11 partidos. La coalición Fuerza y Corazón por México siempre sí tendrá candidata o candidato en Puerto Vallarta. Mientras tanto, Bahía de Banderas postula a Héctor Santana en Bahía de Banderas en lugar de Mirta Villalbazo. Se registra también Jaime Cuevas para contender por la alcaldía de Bahía de Banderas por tercera ocasión. Se suma el Cucosta al reclamo para que aparezca con vida Aldo González Sevilla. Al reunirse con familiares de víctimas de la violencia y rendir un homenaje a la memoria de los 13,431 menores de edad asesinados en México, en lo que va de este sexenio, la candidata presidencial de la Alianza Opositora, Xochitl Gálvez, hizo un llamado a no normalizar estos crímenes. Y con el objetivo de poner orden a la migración que busca llegar a Estados Unidos, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, plantea un polo de bienestar en Tapachula para industrializar la zona y así emplear a los migrantes de Centroamérica. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hombres encapuchados pararon a Sheinbaum el fin de semana en Motocintla, en Chiapas. Y bueno, el presidente de México hoy en la mañanera dijo que probablemente se tratara de un montaje de Latinus. El mensaje fue: queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos para allá nos hacen pedacitos, doctora, expresaron los encapuchados. Tenemos más noticias y Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, aseguró que los asesinatos de candidatos van a seguir pasando mientras los partidos políticos se subordinen al crimen organizado y la estrategia de seguridad no cambie. Son las 9:10 a.m. Nos vamos a información de Jalisco y Nayarit. Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en Autlán de Navarro y posteriormente trasladado a la Ciudad de México. Elementos del ejército mexicano aseguraron un campamento improvisado en el que había armamento en el municipio de Huejuquilla, El Alto. No hubo personas detenidas. Derivado de la pandemia generalizada por el COVID-19, la deserción escolar creció en un 40% en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual cuenta con 15 planteles mismos que están distribuidos en 12 municipios del estado. Vamos a las noticias nacionales e internacionales. Ya está listo Jonathan Ríos, que nos tiene la información. Adelante.
Señal Nacional.
Conforme a datos de investigación del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Oaxaca son los que presentan sequía extrema o excepcional. Rescatan a 27 víctimas de explotación sexual en Quintana Roo. Fue durante el cumplimiento de una orden de cateo en un bar clandestino que fueron rescatadas las mujeres. Cuando realizaba acciones de proselitismo, fue asesinado el candidato a alcalde de Ciudad Mante por la coalición Fuerza y Corazón de México, Noé Ramos Ferretis. Recibió una herida de arma blanca cerca del corazón.
Señal Internacional.
El ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, advirtió que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los ataques contra Cisjordania ocupada exacerban la catastrófica situación humanitaria en Palestina y amenazan con expandir el conflicto en otras zonas de Oriente Medio. Al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este domingo por la ONG Colectivos de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica. Un meteorólogo ha advertido sobre las posibles guerras climáticas entre países si la práctica de la siembra de nubes se descontrola, tras las inundaciones en Dubái que generaron preocupaciones sobre la manipulación artificial de las precipitaciones.
Hoy, 22 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de León y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra y recordamos que en 1519 Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en tierras mexicanas. En 1616 fallece Miguel de Cervantes, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, máxima figura de la literatura española y universalmente conocido por su obra Don Quijote de la Mancha. En 1983, la revista de noticias de Alemania Occidental, Stern, publica el primero de los diarios de Hitler que habían descubierto. Este incluía 60 volúmenes de diarios personales supuestamente escritos por Adolf. Y en el año del 2010, en el Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos, se hunde el Deepwater Horizon. La empresa British Petroleum produce un derrame de petróleo bastante considerable. Esta ha sido considerada como una de las violaciones al ambiente más grandes de la última historia.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra, como ya lo escuchamos, y todos los habitantes de este planeta tenemos una deuda con el planeta Tierra, porque no lo cuidamos, lo devastamos, estamos afectando este bello planeta, el planeta azul, el planeta verde. El 22 de abril representa una oportunidad única para hacer un balance sobre nuestra relación con la Tierra. La evidencia es que no la estamos llevando a su límite por los daños causados hasta ahora que tendrán severos impactos en el futuro, empezando por la basura, empezando por la contaminación del agua, de los ríos, de los arroyos. Hoy es Día Mundial de la Tierra y sirva de reflexión este día para cuidarla. Nos vamos con más información y a propósito de efemérides y de fechas, amigos del auditorio, Hoy también, el 22 de abril, pero de 1992, el sector Reforma fue testigo de la mayor tragedia que se ha registrado hasta ahora en Guadalajara. Así es, el recuerdo sigue vivo y la herida permanece abierta para quienes sobrevivieron a esa tragedia. Así es, ya lo vamos a comentar y a recordar, desde luego, amigos del auditorio, pero por lo pronto hay que recordar que este tipo de negligencias que a veces las autoridades cometen, ¿verdad?, deriva en tragedias como la que vivió la ciudad de Guadalajara. Nos vamos con información local, información generada aquí en Puerto Vallarta, comentarles más adelante sobre el arribo de más de 11,000 pasajeros a Puerto Vallarta. Son muy buenas noticias. Antes nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar, que ha estado fluctuando de una manera, amigos del auditorio, que no se esperaba. Por lo pronto, la situación mundial cambia también, y el peso perdió este pasado fin de semana 46 centavos. Así es, tras el ataque de Israel contra Irán, la moneda mexicana, entre otros, entraron en pánico y se depreció 26 centavos el viernes y otro tanto el fin de semana. Por lo pronto, el peso mexicano moderó sus pérdidas reportadas desde la noche del jueves de haber avanzado 18 unidades tras informarse de que Israel atacó la ciudad de Isfahan, situada al centro de Irán. Y desde luego todos los mercados reaccionaron, todas las monedas en el mundo y desde luego la de nosotros también. El dólar se está cotizando en este momento, que son las 9:17, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 59 centavos, a la venta 17 con 50. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 7 centavos, se vende a 17 con 8. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 52 centavos, se vende a 12 con 53, mientras que el euro se compra 17 pesos con 96 centavos, se vende a 18 con 50.
Señal Clima.
¿Cómo iniciamos esta semana? En el pronóstico del tiempo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Excelente inicio de semana.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastes significativos se observan entre el caluroso, húmedo y con lluvias sector oriental y el también caluroso pero seco y sin lluvias sector occidental o estados costeros del Pacífico. Por lo pronto, el frente frío número 47 se desplaza en mares del Golfo y se prolonga al sur de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, propiciando amplias áreas de nublados con algunas lluvias. La masa de aire frío que acompaña al frente interacciona con el aire cálido y húmedo del Golfo, provocando lluvias y chubascos de diversas intensidades. Hoy habrá lluvias en el norte de Oaxaca, Puebla, estados del centro, incluyendo la Ciudad de México, zona del Bajío, San Luis Potosí, Nuevo León, sur de Coahuila y norte de Tamaulipas, pero las más relevantes estarán ocurriendo en Veracruz por efecto de norte. Del lado del Pacífico, alta anticiclónica en mares de Michoacán mantiene cielos claros y ambiente cálido en casi todos los estados costeros del mismo Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, habrá condiciones soleadas el resto del día, con algo de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 15 grados en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Puerto Vallarta está muy por encima de todo, la verdad. El área de turismo, la gente trabajando, esforzándose. Hubo triple arribo que trajo más de 11,000 pasajeros a Puerto Vallarta y una derrama económica superior a $1,300,000. Nos vamos a la pausa, regresamos con esto y más, y desde luego se suma el Centro Universitario de la Costa al reclamo para que aparezca con vida Aldo González Sevilla, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Triple arribo de cruceros en Puerto Vallarta, que trajo más de 11,000 pasajeros. Hay que iniciar esta semana, amigos del auditorio, con estas noticias, porque hay tantas malas que hay que empezar por lo bueno. Katia Sandoval, te escuchamos.
El triple arribo registrado el viernes en Puerto Vallarta trajo consigo a más de 11,000 turistas extranjeros, quienes habrían dejado una derrama económica superior a 1.3 millones de dólares a este destino turístico. De acuerdo a Asipona Puerto Vallarta, el arribo triple trajo un total de 11,150 visitantes que disfrutaron de este destino turístico. El primer crucero en arribar fue Norwegian Encore a las 05:45 horas, procedentes de Manzanillo y destino Cabo San Lucas. Con sus 333 metros de eslora, transportó 3,852 pasajeros y 1,615 tripulantes. El segundo crucero fue Radiance of the Seas a las 7:15 horas, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, destino Los Ángeles, USA, Estados Unidos. Con sus 293 metros de eslora, transportó 2,015 pasajeros y 867 tripulantes. El último crucero fue New Amsterdam, el cual arribó a las 12 horas, procedentes de Huatulco y destino Cabo San Lucas. Con 286 metros de eslora, transportó 1,958 pasajeros y 836 tripulantes. Puerto Vallarta se llenó de turistas que disfrutaron de un esplendoroso día, exquisita comida, espectaculares recorridos y un trato cálido y amable que caracteriza a los vallartenses. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia, y nos vamos ahora, muy lamentablemente, amigos del auditorio, en estas cifras de desaparecidos, hay estudiantes de la Universidad de Guadalajara que lamentablemente pues han desaparecido. Ahora la Universidad de Guadalajara ha hecho varias actividades, como por ejemplo las que se hicieron este fin de semana. Aldo González Sevilla aparece, lo queremos de regreso. Se suma el Cucosta también al reclamo para que aparezca con vida este joven estudiante. Javier Frías, te escuchamos.
El Centro Universitario de la Costa se sumó a la suspensión de las labores académicas y administrativas de manera solidaria para exigir la aparición con vida de Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que desapareció el pasado 13 de abril cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Tepatitlán. Decenas de alumnos, maestros y administrativos, encabezados por el rector del centro, doctor Jorge Téllez López, realizaron esta propuesta en la explanada de rectoría, protesta que se multiplicó en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Esta situación es preocupante en el país, dijo el doctor Jorge Téllez López, quien llamó a no normalizar estas situaciones.
Todos los días nos levantamos con miedo de un simple hurto, de ser levantados o desaparecidos o asesinados. Y a esto no nos debemos de acostumbrar nunca. Mucho menos cuando a un miembro de nuestra familia universitaria le ocurre. Y le volvió a ocurrir. No podemos ser indiferentes ni quedarnos callados ante esta situación.
La comunidad universitaria se dijo consternada ante esta situación y es momento de que como manada nos unamos, expresó por su parte Fernando, uno de los estudiantes del centro universitario.
Sí, está complicado para la familia no saber dónde está su hijo, si estará bien, si seguirá con vida. Entonces sí, es como un momento de ponernos más juntos como pues comunidad como universitaria para que se haga justicia y pueda aparecer el joven, ya que es muy joven de edad. Y no es justo que a alguien así le suceda algo como eso. A nadie, ¿verdad? Pero pues sobre todo a los jóvenes que no les ocurre nada así.
La comunidad de la Universidad de Guadalajara se suma de manera unánime a la exigencia firme a los poderes públicos de Jalisco y a las autoridades competentes para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y hagan todo lo que esté a su alcance para que Aldo González Sevilla regrese pronto sano y salvo a casa y se reúna con sus familiares. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Coparmex Puerto Vallarta tendrá diálogos ciudadanos con los candidatos a la alcaldía de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene el reporte.
La Coparmex Capítulo Puerto Vallarta realizará diálogos ciudadanos a través de los cuales busca conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía y formularle también preguntas concretas. De ello nos habla Francisco Vizcaíno Rendón, presidente de la Coparmex Capítulo Puerto Vallarta.
La intención es en un panel estar de frente con cada uno de los candidatos. No es un debate y se formularon preguntas donde estuvimos compartiendo las cámaras de comercio locales, asociaciones civiles como Emiliano Zapata, también estuvo la universidad y sobre todo pues Coparmex, principalmente formulando las preguntas que vamos a darle a cada uno de los candidatos. Va a tener un espacio de 40 a 50 minutos cada uno, donde se va a hacer la entrevista y posterior se abre a preguntas con el público.
Y es que desde la Coparmex se promueve la participación democrática e invita a hacer efectivo el voto en las próximas elecciones. Por ello, la creación de estos foros.
Y el objetivo es que tenga un acercamiento el empresariado, la universidad, con cada uno de los candidatos y sobre todo conozca las propuestas sobre las necesidades que tiene Puerto Vallarta, ¿no? Lo que le competa en el ramo del transporte, la movilidad, temas como CIAPAR se van a abordar, sobre cultura, sobre oportunidades de trabajo y diversos aspectos que competen al empresariado y sobre todo a la ciudadanía de Puerto Vallarta.
Acerca de la mecánica de estos diálogos, Vizcaíno Rendón nos detalla.
Va a haber un moderador y lo vamos a guardar a discreción, pero va a estar cuestionando al candidato. Van a ser 5 preguntas claves. Va a tener un espacio de exposición, conclusión y participación entre los asistentes en preguntas y respuestas.
Estos diálogos se llevarán a cabo los días 24 y 25 de abril en la sala de conferencias ubicada en Boulevard Francisco Medina Asensio, 3975, local A51, Plaza Marina Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Es momento de ir una pausa. Ya regresamos porque déjeme comentarle que ya hay candidatos en Bahía de Banderas. Por lo pronto, Morena postula a Héctor Santana en Bahía de Banderas en lugar de Mirta Villalbazo. Esto y más al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Amigos del auditorio, Morena en Bahía de Banderas postula a Héctor Santana en Bahía de Banderas. Repito, Héctor Santana es el candidato de Morena en Bahía de Banderas en lugar de Mirta Villalbazo. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Héctor Santana fue registrado oficialmente como candidato a la alcaldía de Bahía de Banderas por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Nayarit, encabezada por Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, el PT. El diputado con licencia sorprendió, ya que la que aparecía en la lista era la alcaldesa con licencia Mirta Villalbazo Amaya, actualmente envuelta en líos de presunto desvío de recursos y abuso de poder, enfrentando una orden de aprehensión, además de no aparecer públicamente ni en redes sociales desde hace mes y medio aproximadamente. Santana acudió el sábado en la tarde a la sede del Instituto Estatal Electoral en Nayarit, acompañado por Julio León y María Elizabeth López Blanco, representante de Morena y dirigente estatal del partido Guinda, respectivamente. Héctor Santana dijo estar muy contento minutos antes de registrarse en el Instituto Estatal Electoral con sede en Tepic. Escuchemos.
Aquí venimos acompañando a nuestra presidenta del partido, que hoy se hace ya el registro oficial de todos los candidatos que vamos por Morena. Me siento muy contento porque venimos bien arropados por el pueblo nayarita y sobre todo con la ilusión, la esperanza y sobre todo el ánimo y las ganas de hacer las cosas bien.
En medio del barullo fuera del Instituto Electoral en Tepic, Héctor Santana se registró la tarde del sábado. Ahí, la dirigente estatal de Morena habló sobre el cambio de género en Jalisco y Bahía de Banderas. Escuchemos también parte de lo que comentó María Elizabeth Blanco, quien dijo que hay unidad.
Está garantizada la unidad, se dialogó con cada una de las expresiones, se dialogó con grupos de la sociedad en general para poder contribuir y para poder llegar a un punto de encuentro donde donde todos vayamos y salgamos a apoyar con esa fuerza a nuestro partido Morena.
Y sobre los cambios de género, Elizabeth Blanco comentó lo siguiente, escuchemos.
Sí hubo algunos cambios, por cambios de tipo de cambio de género, ¿verdad?, en el cual tuvimos que cambiar en el municipio de Jalisco, está la maestra Anabel Margarita Guerrero. En el municipio de Bahía de Banderas está el candidato Héctor Santana. Hubo algunos movimientos en algunos distritos.
Por cierto, y de acuerdo a un comunicado, Héctor Santana se reunió este domingo con coordinadores de distrito y de demarcaciones para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y regresamos contigo porque también déjeme comentarle que se registró Jaime Cuevas para contender por tercera ocasión por la alcaldía de Bahía de Banderas. Recordemos que el doctor Jaime Cuevas ya ha sido presidente municipal en dos ocasiones. Javier Santos, te escuchamos.
Con un llamado a la unidad y con la advertencia de que no será fácil el proceso, Jaime Cuevas Tello se registró como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Con ello, Jaime Cuevas se convierte por cuarta ocasión en candidato a la alcaldía. En dos ocasiones ha sido presidente municipal y en el pasado proceso perdió contra Mirta Villalbazo Amal. Jaime Cuevas se registró el sábado en la tarde ante el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, ubicado en Mucerías. Frente al consejo se instaló un templete dándole sabor, un equipo de sonido y luego la banda. Habla Jaime Cuevas. Escuchemos el mensaje.
Estamos preparados para este momento. Hoy inicia la fiesta, pero ocupamos de la unidad. Las cosas no están fáciles, pero sí podemos. ¿Verdad que sí? Gracias. Necesitamos la unidad de todos. Como verán, aquí estamos unidos, toda la gente que está convencida de que quiere rescatar a Bahía de Banderas.
Ante cientos de personas, Jaime Cuevas reiteró el llamado a la unidad. Estuvo acompañado de los aspirantes a regidurías y diputaciones, así como por los exalcaldes Crescenciano Flores, Juan Ramón Cervantes y el ingeniero Luis Carlos Tapia, quien también es candidato a diputado local por Fuerza y Corazón por Nayarit. Escuchemos otro fragmento del mensaje de Jaime Cuevas Tello.
Y bueno, pues vamos a estar unidos, pero sé que esta unidad tiene que ser real, así como lo están viendo aquí. Tenemos personas que también traen esta misma aspiración y dejamos a un lado los intereses personales por los intereses colectivos. Gracias, Alberto Quintero. Gracias, Juan Cuevas. Gracias a todos los partidos que han cobijado las candidaturas de todos los hombres y mujeres que nos encontramos aquí. Gracias, gracias por amar Bahía de Banderas tanto como lo hago yo. Gracias a esta tierra que me ha dado tanto y que también me ha dado la oportunidad de servirles desde la trinchera que me toque estar. Y bueno, pues como lo dije, estamos todos juntos, estamos todos unidos, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Están listos para iniciar esta fiesta democrática aquí en Bahía de Banderas? ¡Sí! ¿Están listos para llevar el triunfo a los candidatos de esta gran alianza Fuerza y Corazón por México? ¿Están listos para convertirse en esos guerreros que tocaremos las puertas y los corazones de todos vallabanderenses?
Por lo pronto, Jaime Cuevas ya está listo para enfilarse en la búsqueda de la alcaldía por tercera ocasión. Dijo estar feliz. Ahora se espera que en 48 horas a partir del registro se revise la documentación para subsanar cualquier documento que haga falta. Por otro lado, también se registró como candidato a la alcaldía por Bahía de Banderas por el partido Movimiento Ciudadano Raúl de los Santos Palomera, dirigente transportista. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con las actividades de las y los candidatos aquí en Jalisco. Claudia Delgadillo promete reparar carreteras en Ayotlán. La candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, por Morena, PT y Verde Ecologista Futuro Llegamos, Claudia Delgadillo se comprometió a mejorar las calles de la cabecera municipal de Ayotlán, así como reparar las carreteras del municipio. Delgadillo se comprometió a reparar la carretera que conecta el Sicuicho con Santa Elena, así como elevar la inversión en infraestructura para el campo y apoyar a los productores agrícolas y lecheros. Aquí en Ayotlán vamos a invertir en carreteras que están olvidadas, dijo la candidata. Ahorita que venía, es lamentable que con tanta deuda que nos deje el gobierno de Movimiento Ciudadano, este gobierno corrupto no arregló nuestras carreteras. Pero lo voy a hacer porque el gobierno del estado tiene dinero pero nosotros no somos rateros como ellos y les voy a arreglar las carreteras y sus caminos aquí en Ayotlán, lo voy a hacer, dijo Claudia Delgadillo.
Será Pablo Lemus el gobernador que brindará el mejor servicio de salud a las y los jaliscienses para garantizar que las personas tengan un acceso equitativo y de calidad a los servicios médicos en el estado. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, presentó un conjunto de propuestas integrales en el eje de salud ante miles de trabajadoras y trabajadores de las 13 regiones sanitarias del estado reunidas en el Auditorio Benito Juárez. El candidato afirmó que pasará a la historia por ser el gobernador que brindó los mejores servicios de salud a las y los jaliscienses. Cito: quiero pasar a la historia por ser el gobernador que brindó los mejores servicios de salud para las y los jaliscienses. Y esto lo voy a hacer de la mano de todo el personal del sistema de salud Jalisco, destacó el candidato.
Mi campaña es austera, dice Laura Haro, ante la militancia de la colonia penal. La candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro, se reunió con militantes de la coalición Fuerza y Corazón por México en la colonia La Penal del municipio de Guadalajara para entablar un diálogo sobre la actual campaña electoral. Durante el evento, la candidata emitió un discurso en el que destacó su trayectoria como representante del PRI, diciendo que desde muy pequeña le ha movido las injusticias y las ganas de cambiar lo que está mal. También dijo sentirse orgullosa de ser una mujer leal a su partido y a sus valores, valores que fueron heredados por su padre y madre, quienes la han acompañado a lo largo de su carrera y su paso por la política en el estado. Por otro lado, desmintió la información presentada en una nota periodística en anteriores días, donde se señala que ha gastado 17 millones de pesos en su campaña, colocándola como la candidata que más ha gastado en lo que va de la contienda.
Vamos ahora a los candidatos a la Diputación Federal. Candidatos de Morena se suman al proyecto de Raúl Blancas. El proyecto legislativo del candidato del Partido del Trabajo, Raúl Blancas Preciado, es incluyente y al ser así, es que candidatos de otros partidos se han sumado a él. Ejemplo de ello es la maestra Natalie Santiago de Atenguillo y Abel Topete de Mixlán, quienes manifestaron sumarse al proyecto del candidato del PT, pues en él ven el respaldo y apoyo que actualmente no han tenido con su legislador. Escuchemos.
Con nuestra candidata a presidencia municipal, Natalie, la maestra Natalie, mejor conocida aquí en Atenguillo. Vamos haciendo un buen equipo, vamos trabajando y obviamente vamos a sacar del olvido el quinto distrito y Atenguillo. Amiga Natalie, muchas gracias por el respaldo.
Muchas gracias a ti, gracias a ustedes por venir, por participar. Me siento muy contenta y claro que sí, vamos a trabajar en equipo, en conjunto, para que nuestro próximo diputado federal sea Raúl Blancas.
El que sí trabaja, amigos, recuérdenlo.
Por su parte, Bruno Blancas respalda becas a estudiantes de familias vulnerables en todos los niveles escolares. El candidato a diputado federal, Bruno Blancas, por Morena, en apoyo total a las 20 propuestas de la reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, centrado en otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Esta propuesta representa un paso significativo en el fortalecimiento del sistema educativo y en la búsqueda de la equidad en el acceso a la educación. El candidato Blancas Mercado confirmó la importancia de brindar apoyo económico a los estudiantes en situación vulnerable, asegurando que tengan la oportunidad de continuar y complementar sus estudios. El candidato Bruno Blancas hace un llamado a la sociedad en general a respaldar esta propuesta de reforma constitucional, reconociendo que la educación es la base para construir un futuro próspero, justo para todos los mexicanos.
Día a día se suman más personas al Proyecto Verde, dice Magali Fregoso. Con el lema Vallarta merece más, candidatos del Partido Verde Ecologista de México, Luis Munguía a la alcaldía y Magali Fregoso y Yusara Canales a las diputaciones federal y local respectivamente, recorrieron las calles de la colonia Cristóbal Colón e Independencia, recopilando no solo las demandas de los vecinos, sino también su aceptación. En ese sentido, Magali Fregoso destacó que cada día se suman más personas al Proyecto Verde. Cito: se han recorrido las calles del municipio, se han tocado puertas, se han escuchado a los habitantes y nos hemos comprometido con ellos para ayudarles a lograr ese Puerto Vallarta que se merece, indicó la candidata. Al mismo tiempo dijo: la población de Puerto Vallarta manifiesta una total decepción de las autoridades. Se dicen ignorados en el proyecto y en el proyecto del Partido Verde ven esa esperanza, esa posibilidad de que les cumplan todas las promesas, toda vez que ven en sus candidatos personas de palabra.
Las colonias Cañadas y Delfines reciben a Jessica Zatarain con los brazos abiertos. Las colonias Cañada, Infonavit y Delfines recibieron este jueves a Jessica Zatarain, candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, y en donde sus residentes no perdieron la oportunidad de externarle sus problemas y necesidades. Fue en Cañadas donde los vecinos solicitaron su apoyo para enviar recursos que les permita al gobierno local construir sus calles, garantizar el suministro de agua las 24 horas, todos los días del año, y que se electrifiquen estas mismas áreas, vías por la que los vecinos caminan todos los días en un impresionante estado de abandono de la zona. En este mismo sentido y siguiendo los ejes rectores de su campaña, Jessica resaltó que estos problemas que se dan no solamente en Puerto Vallarta, sino en todo el distrito, son por lo que luchará con mayor ímpetu, pues nadie merece vivir en estas condiciones que mantienen los municipios que se encuentran en rezago.
Tendremos oficinas de enlace para comunidades y rancherías, dice Diego Franco. Los diques, presas de Cajón de Peñas, San Rafael y Lomas Coronadas son algunas de las comunidades del municipio de Tomatlán que visitaron este fin de semana el candidato a la diputación local, Diego Franco, y el candidato a la presidencia municipal, Daniel Ruiz, por Movimiento Ciudadano, quienes presentaron sus propuestas. Iniciaron en una reunión con cientos de campesinos y ganaderos, socios de la ganadera local, donde se quejaron de la falta de atención por parte de quienes ocupan actualmente las diputaciones de este distrito, a lo que la propuesta de Diego Franco fue inmediata, de instalar una oficina de atención directa para la región en la cabecera municipal. Cito, seré diputado uno que sí trabaje y atienda los problemas, que sí gestione y legisle, y con una ayuda de mi amigo Daniel Ruiz, quien será presidente nuevamente para concretar los proyectos ya iniciados. Tendré una oficina de atención para que las peticiones se resuelvan inmediatamente y se bajen los programas, aseguró el aspirante a la curul.
Yusara Canales encabeza exitosa jornada de limpieza en el Mirador de los Arcos de Mismaloya. La candidata de la Mega Alianza a la Diputación Local por el Distrito 5 de Jalisco, Yusara Canales, lideró con éxito una jornada de limpieza en el Mirador de los Arcos de Mismaloya, en un esfuerzo por cuidar el medio ambiente y mejorar las condiciones para los turistas nacionales e internacionales. Con un firme compromiso hacia la conservación del entorno natural y la promoción del turismo sostenible, Yusara Canales convocó a voluntarios y simpatizantes para unirse a esta causa de vital importancia para toda la comunidad de Puerto Vallarta. Durante la jornada, los participantes recogieron desechos plásticos, vidrio y otros materiales no biodegradables que afectan negativamente el ecosistema marino y la belleza natural de la zona. Además de la limpieza, se llevaron a cabo actividades de concientización sobre la importancia de mantener limpios nuestros espacios naturales y de fomentar prácticas responsables entre los visitantes.
Sindicato Gastrohotelero de la CTM une su fuerza a Ramón Guerrero. Decenas de los delegados del Sindicato Gastrohotelero de la CTM en Puerto Vallarta, conducidos por el liderazgo de Rafael Llerena Zambrano, se reunieron para invitar al candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de este municipio, Ramón Guerrero Martínez, el Mochilas, con el objetivo de mostrarle el apoyo que le brindarán, este próximo 2 de junio en las urnas electorales. Ante el aspirante naranja, Luis Felipe Macías, miembro del sindicato, mencionó la falta de atención por parte de este gobierno que ha mantenido en este destino en el olvido, sin obras, sin gestiones en todos los ámbitos, desde el educativo hasta el turístico. Cito, antes éramos la ciudad más amigable del mundo, hoy solo estamos dentro de las primeras 10, queremos volver a tener el primer lugar mundial, por eso necesitamos trabajar de la mano del gobierno para lograrlo y además importantes acciones en pro del turismo, pero también de temas como la conurbación en el transporte público, ya que el 47% de la fuerza laboral vive en Puerto Vallarta, pero también trabaja en Bahía de Banderas.
Con lágrimas y abrazos reciben a Chuyita López en Las Palmas. Chuyita López, candidato de Morena a la presidencia de Puerto Vallarta, fue recibida por cientos de adultos mayores en la delegación de Las Palmas, quienes la reconocieron con gran emoción y derramaron algunas lágrimas al recibir un sincero abrazo de la morenista. Chuyita López recordó algunas anécdotas con los asistentes, ya que la mayoría son beneficiarios de los programas de DIF, por lo que aseguraron estar del lado correcto de la historia al estar al 100% con Morena. Me da mucho gusto volver a la señora. Ella nos ayudó una vez que no teníamos para la medicina de mi esposo. Fuimos hasta Vallarta a verla y pues le explicamos y nos ayudó. Con eso pudimos comprar la medicina. Dios la bendiga mucho y por eso vamos con Morena, dijo una habitante de Las Palmas.
Melissa Madero lleva su mensaje de campaña a los vecinos de Mojoneras. Durante esta última semana, la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Melissa Madero, estuvo de visita con su planilla en las calles de Mojoneras, Ixtapa, compartiendo con los vecinos y escuchando sus inquietudes y platicando sobre sus propuestas de campaña. Durante los recorridos con los habitantes de esta zona, se compartieron inquietudes generales del próximo gobierno de Vallarta y lo que se espera en la siguiente administración. Se habló sobre el actual estado de la ciudad y de los temas de atención más urgentes, sobre todo para estas colonias de nuestro puerto, donde se resaltó el tema de seguridad e infraestructura como los temas de importante relevancia para los vecinos de estas colonias.
La coalición Fuerza y Corazón por México en Puerto Vallarta siempre sí tendrá candidata o candidato en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Una vez que por unanimidad de los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptaron el recurso de apelación promovido por parte de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco en relación al acuerdo del IEPC, donde se negó el registro a la planilla a la Alcaldía de Puerto Vallarta, la coalición integrada por el PAN, PRI, PRD sí podría competir en la elección del próximo 2 de junio. De ello nos habla Idalia González de León, secretaria del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta.
En esta resolución o en esta sentencia se está concediendo a la coalición que se pueda presentar ante el Instituto Electoral pues la documentación que hacía falta a fin de que se vuelva a solicitar el registro de los cargos de la planilla o de las candidaturas de la planilla que en su momento nos habían rechazado, ¿no? Ya se hizo, de hecho ya se realizó, ya se entregaron por parte de nuestro representante legal, José Antonio de la Torre, que Petoño, como lo conocemos todos, ya se presentó, ya se solventaron todos los faltantes de los registros o de los expedientes que hicieron falta. Ya está todo completo, entonces se ordena al Consejo General emitir un nuevo acuerdo en donde ya pues se nos informe, y ya fue también, tenemos el acuse de que ya se nos fue informado que tenemos planilla, que se concede el registro de la planilla como tal.
Debido a que Teresita Marmolejo, quien encabezaba la planilla, decidió no apelar, lo que se estará buscando es su sustitución, en caso de que no quiera seguir participando, pues incluso ya se ha sumado al proyecto del emecista Ramón Guerrero Martínez.
Se tendrá que solicitar a quienes, en la planilla, sobre todo los que sí firmaron, porque recordarás que hubo algunos candidatos, tanto que iban en la planilla como candidatos a regidores, como la aspirante a la candidatura a la presidencia municipal, hubo algunos que no quisieron firmar, otros que sí. Esta resolución ampara, o bueno, mejor dicho, esta resolución va dirigida o protege a aquellos que sí realizaron la apelación. Para el caso de quienes no quieran participar ya en esta planilla, pues simplemente tendrán que renunciar a la candidatura que ya tienen. Y se tendrá que sustituir simplemente.
Incluso, dijo González de León, al interior del PRI ya se están buscando una nueva candidata.
Seguirá siendo mujer, el PRI lleva mano, sé que ya han estado platicando con algunas de las mujeres del PRI vallartense, que seamos sinceros, hay mujeres muy valiosas, sé que ya hay una baraja de candidatas o de posibles candidatas, no sé todavía, porque apenas nos acaban de dar esta resolución, no sé todavía si ya la tienen completa. Habrá ahorita que trabajar en las sustituciones, en caso de que los compañeros de la planilla, insisto, ya no quieran participar, y pues vamos a reponer esta planilla, porque en Puerto Vallarta, Fuerza y Corazón por Puerto Vallarta va a dar la batalla, y sobre todo va a dar, híjole, una muy buena opción para la ciudad, porque la verdad que sí está medio triste el escenario político vallartense.
La coalición Fuerza y Corazón por Puerto Vallarta tiene hasta el 2 de mayo para poder presentar una nueva fórmula y así contender por la alcaldía en la elección del 2 de junio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle que reclutan personal en el Consejo Electoral de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Recluta el Consejo Municipal Electoral a personas que quieren participar como supervisores y capacitadores. Esto lo afirmó Carlos Ernesto Vidal Gutiérrez, presidente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, quien destacó que se encuentran poco bajos en el reclutamiento de ese personal, el cual es remunerado. Escuchemos a Ernesto Vidal Gutiérrez, presidente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas.
Ese es un trabajo de apoyo aquí al Consejo Municipal, es por 45 días la labor, es una labor muy importante para el proceso electoral, en específico no, son las personas que nos apoyan en contar las boletas, sellarlas, integrar paquetes electorales, llevárselos a los presidentes de las mesas directivas de casilla, el día de la jornada electoral estar asistiéndolos ahí en el lugar donde se instala la casilla, donde se desarrolla la elección, y al final de la jornada electoral, una vez que se han hecho los escrutinios y cómputos, asegurarse de que esos paquetes lleguen aquí al Consejo Municipal.
Vidal Gutiérrez destacó que los capacitadores y supervisores son bastante importantes en este proceso electoral. Destacó que hay baja participación.
Estamos un poquito bajos de participación, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque este municipio y San Blas son municipios turísticos. La convocatoria se nos cruzó la Semana Santa y tuvimos una participación un poquito escasa. Fueron, no sé, alguna semana y días, básicamente, que no hubo mucha atención de la gente a la convocatoria. Sin embargo, estamos ahorita en un proceso, ya se hizo un examen a las personas que cumplieron con los requisitos. Las personas que pasaron el examen pasaron a una etapa de entrevista, que es la que estamos desarrollando el día de hoy. Posteriormente, el día 27, se publican los resultados y las personas que salgan designadas, a partir del día 28, pueden tener su documentación para empezar a trabajar el día 1 de mayo.
Pero dio a conocer algo importante. Escuchemos de nuevo.
Quiero comentar que se va a lanzar una segunda convocatoria, toda vez que ocupamos 51 CAEs y 9 supervisores. Ahorita, entre las personas que han pasado estas evaluaciones, vamos como al 48%.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y revisa el Instituto Estatal Electoral de Nayarit la documentación de todos los partidos en el estado. Javier Santos, adelante.
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que realiza actualmente la digitalización y carga de documentación en el sistema de registro local para posteriormente hacer una revisión minuciosa de cada uno de los expedientes recibidos de los candidatos. Asimismo, el órgano electoral informó que en tiempo y forma, como establece la normatividad electoral, los 11 partidos políticos de la entidad hicieron la entrega de las solicitudes de los registros de sus candidaturas de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa ante ese instituto. El Instituto Electoral tiene hasta el 28 de abril para pronunciarse respecto del cumplimiento al principio de paridad y al 30 de abril para declararse procedente de las candidaturas. En el caso de Bahía de Banderas, se sabe que correspondía registrar a una mujer y no a un hombre. Mi reporte para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión.
Gracias, amigos del auditorio. Nos vamos con el comentario. Hoy es lunes, de nuestro rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Adelante.
Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Les saludo a los amigos de la radio en cabina. Estamos prácticamente a la mitad de la campaña en los distintos niveles de gobierno y ante las distintas ofertas de quienes quieren llegar al poder, a la toma de decisiones y a la administración de un cuantioso recurso que está orientado al bienestar de la sociedad, pero que no siempre es visto así por quienes quieren tener el control de dichos recursos. Siempre he dado una opinión favorable en relación a fortalecer una ciudadanía crítica, informada, con una visión positiva y activa ante los problemas que nos aqueja como sociedad. Sin embargo, es necesario reconocer que en la medida que tenemos mejores ciudadanos y ciudadanas, la oferta política que se nos muestra la observamos con muchas carencias de carácter formativo, de congruencia y de una verdadera misión de servicio. ante estos escenarios es común escuchar en los hogares, la calle, la escuela o el trabajo, y ante el interés de participar en estos procesos democráticos en nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios, que busquemos entre las ofertas políticas la menos mala. Y pareciera que ahí estamos todos buscando la que menos nos afecte, y siempre con la esperanza de que puedan hacer un mejor ejercicio de gobierno. Por lo pronto, no nos queda más que seguir escuchando sus propuestas, aunque algunas nos parezcan ordinarias y otras extraordinarias, es decir, con poco sustento. Son al parecer mejor todas estas que la ausencia total de ideas y de propuestas que también en algunas ofertas políticas se ven. Ya solo falta la mitad del tiempo de la contienda. Seamos pacientes, ya llegará el momento de decidir en las urnas. Ejerzamos ese derecho con responsabilidad y plena conciencia cuando llegue. Gracias por su atención.
Gracias, gracias amigos del auditorio. Pues quedan 40 días para que se lleven a cabo las elecciones para llegar al 2 de junio. Faltan 40 días, 35 prácticamente, porque estaremos 5 días antes de la elección en veda electoral. Pero faltan 40 días para las elecciones, para que todos y cada uno decidamos por Puerto Vallarta, por Jalisco y por México. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, desde luego, Katia Sandoval, Montserrat Bernal, a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Gracias, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo el favor de su atención, recordándole que a las 11 tenemos todas las voces cuentan. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.